Mauricio?
Sí.
¡Ay, qué lindo! Soy Lola Solá.
¿Qué haces? ¿Cómo te va, Dolores?
Bien, y acá estamos con la compañera Sandra Russo.
Hola, soy Sandra.
Hola,
¿cómo
¿qué
estás,
haces,
Mauricio?
Sandra? Muy bien.
Madrugamos para hablar con vos.
Y yo madrugué para hablar
Me
con
parece
usted.
Que él, sobre todo, madrugó para hablar con nosotros. Che, que me reentusiasma tenerte del otro lado del teléfono.
Qué bueno. Muchas gracias.
Estuvimos hablando de el sainete. Pensamos quién mejor que Mauricio para hablar del sainete. Hablando de lo que fue la inmigración, hablando de cómo somos los argentinos frente, como fuimos y cómo somos frente a las inmigraciones. No sé si estabas escuchando el programa, mencioné unas ciertas cosas que decía Borges, discutibles sobre cómo somos. Y yo tengo una gran pregunta que, no sé si es una gran pregunta, pero yo me lo pregunto, que es frente a esta inmigración tan grande que vivimos latinoamericana, que vivimos en estos momentos, que no quiero que suene, por favor, gorila, es grande, es importante, pero no es enorme, pero es importante. Hay lugares como, por ejemplo, la Villa del Bajo Flores. Yo sueño todavía con que haya una película o algo artístico que hable de esa realidad, ¿no? De esa convivencia entre coreanos, latinoamericanos de varios países, mormones, evangélicos. Para mí, así como el sainete, aquella sociedad parió el sainete, yo creo que esta tiene que parir una nueva forma artística. Bueno, después de todo esto que dije, decí qué te parece a vos.
Ante todo lo que hay que considerar es que el sainete, en todo caso, fue la forma artística que adquirió el soporte predominante del momento, que era el teatro. En este momento el teatro ha dejado de ser un soporte predominante. La cultura popular en aquel momento se apoyaba mucho en la expresión teatral, porque la expresión teatral estaba presente prácticamente en lo cotidiano. El espectáculo era el teatro. Tenías el teatro, tenías el circo, eventualmente el cabaret. No existía el concepto de los recitales musicales, por ejemplo.
Claro.
En este momento ya ese soporte no es preeminente. Y entonces hoy el soporte preeminente es la televisión. Y me parece que el desafío de todo lo que tiene que ver con esos géneros está en la tele. Con una gran diferencia, y es que el teatro tenía zonas no industriales, tenía zonas artesanales. Los autores trabajaban muchas veces en zonas más artesanales. Hoy no, la televisión, por sobre encima del canal público, la televisión está en manos de la industria. Por lo tanto, ahí es donde empieza la dificultad, y es cuál es la voluntad que tiene la industria justamente para para inyectar esa mirada popular en la pantalla.
Mauricio, ¿vos dirías que el sainete se inclina o se inclinaba más hacia la comedia que a la tragedia, o era una mixtura?
A ver, no, el sainete era fiesta pura, el sainete era fiesta. El género sainete es definitivamente festivo. Hay algo apasionante en el género, y es que cada vez que se lo representa, se representa una fiesta arriba del escenario.
Y eso que el hecho de que haya sido una fiesta, de que haya sido uno de los primeros productos culturales resultado de esta de la argamasa humana que era la Argentina después de las oleadas inmigratorias, también debe haber sido como una especie de gesto colectivo inconsciente, posiblemente para olvidar las penas, ¿no?, del desarraigo.
Bueno, pero inevitablemente la fiesta en todo el momento de nuestra vida cumple esa función.
Claro.
La fiesta justamente es es un espacio sagrado de la vida. Tenemos lo profano, que tiene que ver con la producción, con el laburo, con nuestras preocupaciones, y tenemos reservado ese espacio sagrado, herencia de la orgía, herencia de los grandes descontroles, hoy bastante mesurados, pero que en todo caso es el lugar donde el tiempo fluye de una manera diferente. Vos vas a bailar y vos te olvidás del tiempo, vos no sabés si son las 12 de la noche o las 5 de la mañana. Hay algo en la fiesta que justamente tiene que ver con eso, la fiesta es paliativa. Lo que era extraordinario era tenerlo arriba del escenario. Es decir, que ese espacio festivo no requiriese de lo otro, que es la fiesta popular, la calle, la música, el éxtasis, sino que se produjese en una platea. Es muy interesante como fenómeno cultural pensar eso, ir, disfrutar de esa fiesta desde el lugar del mirón. Hay una teoría que a mí me divierte mucho y yo cada tanto vuelvo a pensarla, que dice que el espectador de teatro nació de un participante agotado en la orgía. Que el primero que se agotó y sintió, ya no puedo más, se separó y miró la orgía, se constituyó en el primer espectador de teatro.
Muy bueno.
Bueno, hay pasa algo así con el espectador del sainete. Participa de la fiesta desde ese lugar curioso de un punto de vista único, que es el que te dieron en el momento que te sentaron en esa butaca. No te podés mover, no tenés un interjuego con los que están allí arriba, y sin embargo de alguna manera sí lo tenés y lo disfrutas.
Muy bueno, muy bueno. Yo supe tocar, suelo tocar ante la pandemia en el Borda, música en fiestas del Borda, y es muy lindo porque eso se rompe, y entonces el espectador, que es el paciente del Borda, si le pinta sube al escenario y forma parte de la algarabía, después lo bajan. ¿Y te parece que más allá del sainete, esta cosa de la fiesta, de poner la fiesta arriba del escenario, después estuvo en algún otro género teatral?
Bueno, derivó a algo bien interesante, que es el grotesco criollo. Criollo toma estos elementos del sainete, toma ciertos elementos del sainete, toma los personajes, por ejemplo. Pero lo que es interesante es que les da el giro trágico.
Claro, más pato.
Y allí es donde aparece, donde yo creo que además, donde desde el punto de vista artístico se profundiza, porque entonces, sí, desaparece el ritual de la fiesta, desaparece el olvidémonos de los despelotes y disfrutemos de este humor en el cual nos tomamos el pelo los unos a los otros, y lo que empieza a aparecer es, adentro de la fiesta, está también ese dolor del inmigrante, del criollo. A mí me parece que ese género, el gran maestro, ese género, Armando Discepolo, consiguió cosas extraordinarias justamente tomando esa forma festiva y poniéndole la lupa. Simplemente de lo que se trata es de ponerle la lupa.
Claro.
Hay una gran obra que es Babilonia, de Armando Discepolo, es una obra corta, una obra de solo una hora, donde los personajes, que son criados de una cocina, de una casa de clase alta, que están preparando una fiesta, cuando uno ve el desarrollo de la obra, lo que siente es sainete, es gracioso, están todos los tipos del sainete, están todos los inmigrantes, las distintas nacionalidades, pero en realidad lo que está pasando allí es una verdadera tragedia social. Ese giro a mí me parece extraordinario. Bueno, como pasa siempre en el teatro, digo, deviene de una cosa a la otra y de pronto aparece lo sorpresivo.
Claro. Sí, quizá además es un género, el grotesco, estoy pensando en voz alta sobre algo que no conozco demasiado, pero tenía más futuro, ¿no? Porque esa cosa filosófica y del patos humano es algo, bueno, permanente.
Sin duda, y además porque porque en todo caso hoy el teatro se acerca más a esa hipótesis de profundidad que a la fiesta, que quedó afuera. Digo, la fiesta, los géneros populares los tomó la televisión. Yo te diría el folletín, por ejemplo, que también era un género literario de la época, hoy lo tiene la televisión. Digo, los teleteatros, por tomar una vieja nominación, son eso, son el folletín, son las series, tienen algo de folletín. Hoy ha pasado a la pantalla. ¿Por qué? Bueno, porque la pantalla es el espacio de demanda popular, ¿sí? porque el pueblo ha dejado el teatro como hábito, como hábito semanal. Yo recuerdo en mi infancia, mis viejos, que mi vieja era una inmigrante española y mi padre nacido en colonia de inmigrantes en Santa Fe, vivíamos en San Martín, provincia de Buenos Aires, y prácticamente ese sábado por medio, nunca menos de un sábado por mes, cruzábamos desde San Martín en el coche de mi viejo, una avenida San Martín que era un pozo al lado del otro, para ir a ver teatro. El teatro estaba en la cultura de los años 50, estoy pensando en mi primera infancia. El teatro estaba en las costumbres. Hoy ha pasado a una zona diferente, ha pasado a una zona de clase media, ha pasado a una zona de cercanías, digamos, está más presente la gente que vive en la capital. Es el devenir de la cultura, naturalmente.
Estaba pensando, Mauricio, mientras relatabas esto, ¿no? La diferencia, el cambio de los soportes, cómo inevitablemente uno ve más o menos esta misma estructura en diferentes problemáticas, ¿no? En este caso, la teatral, la cultura occidental, porque no se trata solamente de la Argentina, fue retirando los cuerpos, ¿no? De las calles y de hacerlos encontrar, y cada uno se fue quedando en su casa mirando por una pantalla algo que lo entretenía, en lugar de salir a la calle y mezclarse con otros e ir hacia el teatro.
Sí, definitivamente es así como lo estás diciendo. Es una retirada de los cuerpos. Uh-huh. Es trágico en la medida en que uno puede constatar en su propio cuerpo la comodidad y el placer de tenerlo, ¿no? Yo tengo por costumbre acá en casa, todos los días a las 7 de la tarde, hacernos un sanguchito, servirnos una copa de vino y vernos dos capítulos de una serie. Y eso ha venido a reemplazar muchas otras costumbres de los últimos años. Tremendo. Sentarse a leer, salir y ir más al teatro y al cine, por ejemplo, ir a la sala de cine. Digo, por sobre encima de la circunstancia pandémica, no olvidémonos de esto.
Antes.
Las salas de cine ya estaban en retirada antes de la pandemia.
Y a esto que vos estás diciendo le sumo otra, es increíble, cómo todo tiene que ver con todo, es una frase que decíamos mucho antes, cómo a su vez es como una retirada de lo público también, ¿no? Porque desde muchos puntos de vista, porque uno puede pensar también que para ir al teatro el señor se ponía su mejor saco y la señora se pintaba los labios. En cambio, cuando uno está en casa, y lo estamos viendo ahora por la pandemia, por otras cuestiones, y no nos sacamos la llovineta, digamos, y es como estamos todos menos arregladitos, digamos, ¿no?
Absolutamente. Es muy curioso, por ejemplo, para los que tenemos algún tipo de actividad por Zoom, lo sabemos. A mí me pasa, ¿viste? De pronto estoy a la mañana, me estoy vistiendo, no, hoy tengo un Zoom, me voy a cambiar el buzo. ayer salí en un Zoom con este mismo. Sí, como si yo te dijese, la realidad la marca una eventual transmisión que uno tiene de vez en cuando. Sí, está pasando eso, efectivamente.
Y además trabajar solamente el plano americano.
Trabajar el plano americano.
Porque de la cintura para abajo podemos tener cualquier cosa.
Absolutamente. Bueno, y ese recorte patético que uno hace, donde dice, a ver, ¿qué agarra la cámara? Todo lo que no agarra la cámara puede estar despelotado en la casa. Claro. El resto simplemente, ordenás 2 metros cuadrados y tu casa se transforma en la parte por el todo del orden.
En un tapón, ¿cómo le llaman?
En un tapón, exactamente.
Che, hablando de eso, quiero invitar a la gente, antes de que termine el programa, y bueno, en esta charla voy a aprovechar, para que hoy vayan a ver Andrea Garrote en Pundonor. Reestrena una obra impresionante, unipersonal, que creo que la gente tiene que ir a ver al teatro, en el Teatro Metropolitan, no se la pierdan. ¿Vos la viste?
Precioso, precioso espectáculo, no he parado de recomendarlo desde que lo vi. Es una actriz exquisita, pero además es un texto exquisito y está ahí Rafael Spregelburg, además, sí, en la dirección, en la con ella. Con ella. La verdad, es un dúo extraordinario que viene desde hace más de 20 años.
Sí.
Han trabajado, ellos empezaron trabajando juntos en El Roja. El primer trabajo que hicieron, recuerdo la adaptación de un cuento de Carver, que era precioso, y han seguido trabajando juntos, y cada vez que se juntan son dinamita.
Sí, sí, este laburo es precioso, vayan a verlo hoy. Después les paso las coordenadas. Mauricio, no es casual entonces que el sainete caiga en decadencia con el cine, porque el cine empieza, digamos, a hacerse fuerte, el cine nacional.
Sí, efectivamente, en principio con el cine y luego el gran golpe, la televisión, naturalmente.
Ah, la televisión,
pero,
claro.
Pero sí, el cine, lo que sucede es que al principio el cine lo aprovecha, el cine sonoro cuando aparece, lo primero que hace es lleva a la pantalla algunos sainetes exitosos.
Sí, y Tango, por ejemplo, la primer película,
sí, claro,
tiene muchos artistas del sainete.
Sí, sí, pero además, qué sé yo, el Conventillo de la Paloma, por ejemplo, sí, ha tenido su versión.
Película, claro.
No, todos los que fueron grandes éxitos del sainete, después pasaron a la pantalla. Con suerte dispar, porque también eran producciones muy económicas, hechas también un poco en la hipótesis de un género que no requería de grandes lujos, y eso naturalmente, claro, después en el resultado se veía, más allá de cierta precariedad técnica que había en los pioneros, pero pasó primero la pantalla y después, bueno, fue degenerando a otros géneros, degenerando literalmente, fue pasando, se fue transformando en otra cosa, y por el otro lado, fueron desapareciendo los arquetipos que le daban sentido, que era la presencia masiva del cocoliche, es decir, el inmigrante que hablaba un poco en su lengua y un poco en español, en un criollo gracioso desde el punto de vista de cualquiera que no lo hablase, y entonces eso fue desapareciendo. Fueron desapareciendo los conventillos, se fueron transformando en otra cosa, desapareció la idealización también, por supuesto, de esos conventillos, y aparecieron naturalmente nuevos géneros.
Y nosotros consideramos, cuando vimos Esperando la Carroza, pensamos, lo primero que pensamos es, esto es sainete. ¿A vos te parece que es como un sainete moderno que se llevó al cine, digamos?
Sí, efectivamente. Allí el gran acierto estuvo en la dirección, porque yo llegué a ver la versión teatral original.
Ah, mira vos.
Y en teatro, por supuesto, además la vi en un elenco uruguayo muy gracioso por un lado, pero por el otro lado como muy solemne en la hipótesis de una apuesta, y una apuesta muy tradicional, borra solemne que suena medio
sí.
No sé, pero muy formal, y cuando después lo vi en la pantalla, lo que sentí es que esa decisión del director, por ejemplo, de ponerle cierta música que todavía yo digo, Esperando la Carroza, y te empieza a sonar el oído, ese tan, 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 sí, te empieza a sonar todo el
la tarantela.
Sí, tal cual, la tarantela. Empieza a sonar esa cosa de música de inmigrante, empieza a sonar la fiesta. Y también lo que hubo es una composición muy, muy asainetada de los personajes. Están pasados a una zona expresiva, exagerada, muy interesante. La verdad es que es la mejor versión que yo he visto de un sainete en la pantalla de cine.
Sí, sí, muy, 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 muy buena película.
Sí.
Bueno,
fíjate que se ha vuelto, mirá que es un clásico, cada la cantidad de memes que aparecen.
Sí, lo vuelve a tomar, Maradona. Cada generación que sale a la cancha la toma.
Totalmente. La vuelve a tomar y y hay algo extraordinario.
Esas tres empanadas han salido para mucho.
Bueno, venía caminando por la Valle hacia la radio y estaba toda la peatonal cerrada, que es todo un tema, las peatonales cerradas. Y pensaba yo, esta peatonal podría ser del interior, de cualquier ciudad del interior, de cualquier ciudad de España del interior, esa peatonal cerrada. Bueno, más allá de lo que venía yo pensando, había una cortina con la imagen del Beto Brandoni con el dedito haciendo tres empanadas. Bueno, Mauricio, muchas gracias por esta charla.
No, por favor, al contrario, para mí fue un gran gusto hablar con ustedes.
Bueno, nosotros espero que en algún momento volvamos a conversar porque nos divierte mucho conversar con vos.
Bueno, muchas gracias y cuentan con eso, por supuesto.
Un abrazo, gracias.
Abrazo grande.
Abrazo.